Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Lunes de Pascua, día de regreso de vacaciones para muchos. Es festivo en 6 comunidades autónomas, así que seguro que alguno está aprovechando para apurar al máximo unos días de descanso. Ha habido retenciones en las carreteras durante toda la tarde, pero a esta hora la cosa está más tranquila. Ha sido la primera Semana Santa con cierto parecido a la normalidad, a la prepandemia. La única medida que nos ha acompañado es la mascarilla en espacios interiores, algo que desaparecerá pasado mañana. Enseguida te cuento las excepciones. En general hemos visto terrazas llenas y bares a reventar, también hoteles, porque de hecho la ocupación ha rondado el 80-90% en prácticamente toda España. Se han registrado más de 2 millones de pasajeros de tren y más de 57.000 vuelos estos días. Los datos en el sector son mejores que en 2019 y el gasto ha sido similar, superior a los 400 euros por persona. Hay optimismo de cara al verano, ya que esta era la primera gran prueba de fuego para lo que puede venir dentro de unos meses, pero ojito que todo puede cambiar, todo depende de la guerra, claro. Nuria Montes es secretaria general de Hoteleros Valencianos OSBIC.
Ahora mismo podemos hablar de que estamos en unos niveles de reservas normalizados y exactamente igual comparables a años prepandémicos, ¿no? Pero lo que hemos pasado durante los dos últimos años nos hace ver que nada es seguro y que el panorama nos puede cambiar en un plazo tremendamente corto de tiempo.
En la hostelería también se está recuperando la actividad, pero el consumo medio baja. Ocupamos terrazas, pero consumimos menos y estamos más tiempo sentados. Normal teniendo en cuenta cómo están los precios. Lo contaba en COPE José Antonio Aparicio, vicepresidente de Hostelería de España.
Es cierto que hemos tenido nuestras terrazas, nuestros locales, dependiendo de las zonas más o menos turísticas, de costa o centros históricos, donde se ha trabajado bien, pero es evidente que al final, cuando hemos terminado de hacer cuentas, tenemos una parte de presión de costes muy importante y estamos empezando a notar una caída de demanda, fruto, pues, consecuencia de la subida de precios que también cualquiera de las familias está soportando en su vivienda.
La asignatura pendiente es el turista internacional. La perspectiva para los próximos meses es buena. Por ejemplo, en cuanto al mercado británico, alemán o francés, falta todavía compensar la pérdida del mercado ruso por razones obvias. El sector confía en que estemos ante el año de la recuperación definitiva del turismo, pero, claro, como te decía, no podemos perder de vista la inflación o la guerra en Ucrania. La incertidumbre es total y por eso hay que ser precavidos.
Expósito. La linterna.
La invasión rusa de Ucrania entra en su séptima semana con la ofensiva centrada en el Donbass y en Mariupol, donde la situación es cada día más desesperada. Hoy, Moscú ha atacado también una ciudad que hasta ahora apenas había sufrido bombardeos, me refiero a Leópolis, la puerta por la que huyen y vuelven la mayoría de los ucranianos. Está muy cerca de Polonia. Moscú dice que sus ataques iban dirigidos contra los depósitos donde se almacenan las armas enviadas por Occidente.
El centro logístico y los grandes cargamentos de armas extranjeras que habían llegado a Ucrania desde Estados Unidos y países europeos en los últimos 6 días fueron destruidos. Además, fue destruido un gran depósito de municiones cerca de Vasilkov, en la región de Kiev. Durante el día, misiles aéreos de alta precisión de las fuerzas rusas destruyeron 16 instalaciones militares ucranianas.
Lo cierto es que uno de los misiles ha caído cerca de la estación de tren y otro ha destruido un hotel donde se alojan los desplazados por la guerra. Según el alcalde, hay 11 muertos, entre ellos un niño.
Todas las ciudades están en la misma situación. El agresor está cometiendo actos de genocidio. Su objetivo son civiles. Está matando civiles. Hay miles de civiles muertos.
Aquí en España, Pedro Sánchez insiste en rechazar una bajada de impuestos como la que defiende Núñez Feijóo para aliviar el impacto económico en los ciudadanos. En su argumentario, el presidente incluso ha recurrido a la investigación de la compra de mascarillas por el Ayuntamiento de Madrid. De las de Ábalos y todo eso se olvida. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Pedro Sánchez ha buscado pinchar el globo del alza en los sondeos de Alberto Núñez Feijóo, emplazándolo a arrojar luz sobre supuestas irregularidades que salpican a sus administraciones en Madrid con la adquisición de mascarillas.
Después de lo que estamos viendo, tanto en el Ayuntamiento de Madrid como en la Comunidad de Madrid, vinculado con las mascarillas, no me resisto a decir que el impuesto más caro que pagan los ciudadanos es el de la corrupción.
Ha sido la fórmula hallada por el presidente a su paso por Antena 3 para rechazar la rebaja generalizada de impuestos que atribuye el líder del PP y tras el cual, según él, oculta un recorte del estado de bienestar. Al quite, ha demostrado estar Feijóo.
El impuesto más injusto es la inflación. La verdad es que no sé muy bien a qué se refiere el presidente, porque tiene 4 altos cargos del gobierno imputados por la compra de material sanitario.
En realidad, Sánchez ha evitado sostener que todos los contratos firmados por su gobierno están libres de sospecha, a pesar del intento de huir de la economía como eje de confrontación, ha reconocido una revisión a la baja de las previsiones de crecimiento.
Sobre el caso mascarillas, no hay novedades. Hay novedades. Hoy Luis Medina pide al juez que no permita que el Ayuntamiento de Madrid se persone como acusación particular. Asegura que no puede denunciar ahora unos contratos a los que dio el visto bueno en su día. El consistorio pide que se averigüe dónde ha escondido su patrimonio para proceder al embargo. Patricia Rossetti.
1.141.000 euros es la cantidad que el Ayuntamiento de Madrid pide que se embargue a Luis Medina. El equipo jurídico de Martínez Almeida pide al juez carretero que averigüe las cuentas corrientes que pueda tener el hijo de Natia Abascal, los bienes, muebles e inmuebles que pueda tener registrados y que se proceda al embargo para asegurar las posibles responsabilidades. Solo se le encontraron 250 euros en una cuenta, además del yate que se compró con la comisión de las mascarillas, un yate valorado en más de 300.000 euros. También como medida cautelar anticorrupción pide al juez que Medina pague una fianza de casi 900.000 euros y que decrete el embargo de sus bienes si no cubre la fianza. Petición parecida a la de la acusación popular que ejerce Podemos, que además pide que impute a Medina delito de alzamiento de bienes por haber vaciado supuestamente sus cuentas tras saber que era investigado y que rastree posibles bienes fuera de España.
El presidente andaluz, Juanma Moreno Bonilla, sigue sin confirmar el adelanto electoral que todo el mundo da por hecho. Hoy era el último día posible para convocar elecciones el 12 de junio, así que todo apunta a que los comicios podrían ser el 19 o el 26.
Es verdad que el momento es un momento delicado. La escalada de precios desde hace unos meses y la situación requiere de mucho acierto y requiere de mucha audacia por parte de todos. Y sepan que mi compromiso como presidente del Gobierno de Andalucía en esta materia es firme. Tenemos la determinación de tomar todas las decisiones que tengamos que tomar para que Andalucía afronte con éxito la crisis y la recuperación.
Veremos, saldremos de dudas pronto. Lo que sí tiene fecha ya es el congreso que deberá elegir a Alfonso Rueda como nuevo presidente del PP de Gallego y, por lo tanto, de la Xunta. Se celebrará el 21 y 22 de mayo en Pontevedra. Íñigo Landa.
La Junta Directiva de los Populares Gallegos ha aprobado por unanimidad la convocatoria de su 18º Congreso, que va a servir para elegir al sucesor de Alberto Núñez Feijóo al frente del partido, por lo que este ha insistido en varias ocasiones en el mensaje de unidad en torno al candidato, llegando a parafrasear al propio Mariano Rajoy.
Permitirme que esta frase del presidente Rajoy la haga mía. Pido para el próximo presidente del Partido Popular de Galicia el mismo apoyo que tuve yo, no más, porque es imposible.
Sin nombrarlo, todas las miradas y también los abrazos y felicitaciones tras esta junta directiva han sido para Alfonso Rueda, que en breve cogerá el testigo de Núñez Feijóo como presidente de la Xunta y tras el congreso como presidente del partido en Galicia, aunque aún era reacio a confirmar su candidatura.
Permitirán que poco a poco vayamos dando pasos en ese sentido. E ahora mismo no tengo otra cosa que decir, que creo que una magnífica noticia, como están haciendo las cosas, es que os esté convocado este congreso.
Eso sí, se ha mostrado contento de la elección de Pontevedra para celebrar este congreso, que no es casual, ya que Rueda es pontevedrés y presidente del partido en esa provincia desde hace años.
Y un último apunte, mañana se pone fin a 2 años de mascarillas obligatorias en los interiores. El Consejo de Ministros aprobará el decreto que las limitará al transporte público, los centros sanitarios o las farmacias. En el resto, colegios o empresas, depende de cada cual. No las podemos quitar en teoría a partir del miércoles, incluidos esos colegios, aunque Cataluña las eliminará de las aulas mañana mismo con la vuelta a clase tras las vacaciones de Semana Santa. Enseguida hablamos de todo esto y más con Ignacio Camacho y con Ángela Martialay.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Ignacio Camacho, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Ángela Martialay, hola.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Ángela, ¿tú eres futbolera? Ignacio, ya sé que sí, por eso no se lo pregunto.
Yo, regular.
¿Regular qué quiere decir?
Que no mucho.
Bueno, pues el Cádiz va ganando al Barça, que lo sepas.
Ah, bueno, en debería... ese caso...
¡Amiga! Es que los gaditanos somos así. Bueno, permitidme, antes de entrar a los temas del día, este también lo es. Exclusiva que firma un tal José María Olmo, un chaval que apunta maneras, en el Confidencial. Los audios del presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, y el capitán del Barça, Gerard Piqué. Para Rubiales, Piqué es Jerry. Para Piqué, Rubiales es Ruby. Es maravilloso. Bueno, ambos se aliaron para que Arabia Saudí pagara una comisión de 24 millones de euros por llevar la Supercopa allí, a Arabia Saudí.
A ver, Jerry, mira, yo creo que sería una buena idea y hacerlo todo allí. Pero claro, pero sería hacerlo todo allí sabiendo que alquila. A lo mejor en vez de alquilar por medio kilo cada partido, lo puede alquilar por más y sacar dos kilos y medio. Entonces yo creo que ahí tiene también un margen de negocio el Barça.
A ver, Rubí, si es un tema de dinero, si ellos por 8 irían, hostia, tío, se paga 8 a Madrid, 8 al Barça, a los otros se les paga 2 y 1 y os quedáis la federación 6 kilos, tío. Antes de no quedaros nada, os quedáis 6 kilos.
Yo, más allá del lío de las comisiones, que ya sinceramente me pierdo aquí, ha trincado todo el mundo por cualquier cosa, yo me pregunto, ¿el presidente de la federación puede hacer negocios particulares de televisión con una empresa cuyo líder es el capitán del Barça? ¿O el capitán de cualquier otro equipo? En este caso, ¿el del Barça? No sé. Olmo, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Oye, empiezo por este último punto. No es muy lógico, ¿no?
No lo es y tampoco lo era ni siquiera para la propia federación, que hizo todo lo posible por ocultar la participación de Piqué en ese acuerdo. Cuando se hace pública la decisión de llevarse la Supercopa a Arabia Saudí, Rubiales da una rueda de prensa donde dice que va a ser una decisión maravillosa para las mujeres de Arabia Saudí, que se va a producir una apertura en un mundo cerrado, que... en fin, el tema de que allí se pisoteen continuamente los derechos humanos pues no es tan relevante... Y se oculta, primero, el dinero, cómo se va a gestionar ese dinero, cuánto dinero va a recibir la federación, exactamente en concepto de qué. Y también se oculta la participación de Piqué, cómo Rubiales, hoy contábamos, por ejemplo, firma un documento secreto en un anexo para que se garantice a la empresa de Piqué el pago de hasta 4 millones de euros al año por mediar. Ellos lo que no querían era que pagara la federación, porque eran conscientes de que había evidentemente un conflicto de intereses. Pero entonces articulan una fórmula distinta por la cual Piqué se lleva la comisión a través de Arabia Saudí. Y esa documentación pues ha sido secreta hasta ahora. Es verdad que se conocían algunas cantidades, pero hasta ahora no se había accedido a esas cláusulas, ni tampoco, por supuesto, a esas conversaciones que revelan que durante meses, desde luego, la principal preocupación de Rubiales y Piqué no eran los derechos humanos, sino era intentar conseguir 1 o 2 millones o un kilo o un palo, como dicen ellos, de ese argot, sí, poco propio de barra de bar, ¿no? De barra de bar de dinero, ¿por qué no? La barra de bar de este país creo que no se habla tanto de millones de euros.
Ya. Camacho.
Hola, José María.
Hola, ¿qué tal?
Vamos a ver, teniendo en cuenta que Rubiales tiene un contrato con en el cual cobra bonus por la facturación de la federación, ¿se puede entender que Piqué le está ayudando a incrementar su facturación?
Absolutamente. Es que eso es un factor muy relevante. De hecho, fue una de las primeras decisiones que tomó Rubiales. Aparentemente el objetivo era intentar ligar su salario al éxito que tuviera la federación, ¿no? El aumento de ingresos, que puede ser algo loable. Pero claro, serán circunstancias tan extrañas como que, por ejemplo, más allá de ese conflicto de intereses entre, no olvidemos, un jugador en activo de un equipo que está sometido a la disciplina de la federación, a los arbitrajes, al videoarbitraje, al calendario, a las sanciones disciplinarias de su socio, porque al final el organismo lo dirigía prácticamente su socio, Rubiales, pues es que será la circunstancia añadida de que efectivamente hay cláusulas del contrato con Arabia Saudí que, por ejemplo, establecen un bonus especial, un cobro especial para la federación y, por tanto, un bonus especial para el salario de Rubiales si ciertos equipos quedan finalistas de la Copa del Rey o entre los dos primeros. equipos, en concreto Real Madrid y Barcelona. En una temporada como esta, por ejemplo, donde el Barcelona iba bastante rezagado en la liga para lo que suele ser habitual, Rubiales necesitaba que el Barcelona quedara como mínimo segundo para que Arabia pagara 40 millones de euros y no 35. Y eso tiene una repercusión directa en su salario. No quiero decir que eso vaya a provocar una adulteración de la competición, pero desde luego pone en tela de juicio su limpieza, ¿no? O la justicia con la que Rubiales dirige un órgano tan importante como la Federación Española de Fútbol.
Te lo he oído esta mañana, Olmo, en boca de todos, en la tele, en Cuatro. ¿Va a haber más entregas?
Sí, la idea es...
Danos una pista, tío.
Bueno, pues...
A que te hemos llamado, macho, nos hemos enrollado, danos una pista.
Si hay indicios de que cobró comisiones, y de la documentación que has visto hay indicios de que se llevó bajo cuerda dinero Rubiales.
Bueno, yo creo que eso ya queda bastante claro hoy, ¿no? Porque es un poco extraño que Rubiales presione a una tercera parte, en este caso Arabia Saudí, para que le pague una cantidad tan importante a Piqué. Nosotros hemos preguntado por esto y no hay una respuesta hasta ahora, no hay un motivo. Pero sí que vamos a contar más informaciones que tienen que ver con el uso de dinero público por parte de la Federación. Y luego, sobre todo, creo que alguien va a quedar un poco en tela de juicio porque, digamos, que el posicionamiento político que ha tenido en los últimos años no encaja mucho con los planes que luego expresaba en privado para hacer negocios.
Ya. Me temo que te refieres al capitán del Barça. Olmo, que os seguimos leyendo. Gracias.
Un abrazo y muchísimas gracias. Un abrazo.
Gracias, amigo. Adiós, adiós. Oye, ¿no tenéis la impresión, más allá de las legalidades y tal, de que este es un país, o sea, las películas de Tony LeBlanc y todos aquellos timadores, comisionistas, los ozores, se quedaban cortos? O sea, aquí, en los peores tiempos, aquí trinca un montón de gente, una millonada de pasta, ¿no?
Es que da la impresión que en cualquier entidad que tenga algo que ver con el sector público, al final el que gestiona se lleva algo para él. Algo de extraperlo, ¿no? Más allá, se entiende, de su sueldo, de su salario, de su bonus legal. Es decir, siempre que se hace... Hay el típico pillaje español del que hace negocios, se lleva al final la mejor parte. Yo creo que este caso, sin ser muy futbolera yo, sí que refleja pues un poco lo peor del fútbol, ¿no? Primero el pretexto de vamos a abrir el fútbol a Arabia Saudí porque las mujeres van a entrar en los estadios, tal, que bueno, teniendo en cuenta lo que es Arabia Saudí con las mujeres... Y luego el trapicheo de los millones, de 8 para ti, 8 para mí, y todos ganamos.
Camacho.
Vamos a ver, para mí hay tres aspectos. El primero, las comisiones pueden ser legales. Bueno, o sea, no también pueden ser abusivas, pero en principio no hay por qué dudar de que sean legales. Segundo, hay un clarísimo conflicto de intereses del presidente de la Federación. Clarísimo. Acaba de explicar Chema del Olmo. Digamos, en el aspecto ético, económico y deportivo. Es decir, lo que acaba de decir del Olmo es que el presidente de la Federación, que cobra por bonus, cobra una parte del salario por bonus, tiene interés objetivo en que el Barça quede entre los dos primeros, el Madrid o el Barça, pero o sea, el Madrid y el Barça. Pero bueno, aplicado a esta temporada, como ha dicho él, que el Barça va mal, estamos hablando de que el presidente de la Federación cobra si el Barça queda segundo, cobra un porcentaje de esos 5 millones de más que paga Arabia Saudí si el Madrid y el Barça participan en la Supercopa. Quiero recordar a los oyentes que no estén muy familiarizados con la dinámica futbolística, que el presidente de la Federación nombra presidente del comité de árbitros.
Bueno, y que el capitán y el central del Barça es Piqué.
Sí, bueno, eso aparte, coño, pero el capitán del Barça se supone que tiene interés que el Barça gane. Sí, claro, eso no también. Y la tercera, que a mí me llama la atención, he escrito un poco del artículo de mañana, he escrito de esto, es la jerga del mangazo, sí, ¿no? La jerga, sí, del, sí, pelotazo.
Hasta los apodos.
Vamos a meterle un palo, le metemos un palo más, o otro palo, no sé qué, y tal y cual. es ese compadreo, eso que está, sale en todos los escándalos de esto no tiene por qué ser corrupción, desde luego es conflicto de intereses, pero en fin, genéricamente, de corruptelas de que se producen en España desde hace 30 años, siempre hay algunas frases, algunas grabaciones que dejan frases para la historia. Recientemente lo del palasaca de Luis Medina, en el caso de las mascarillas de Madrid, el tipo de los billetes pasa a una vaca de los seres, acordaros.
Sí, sí, sí.
Aquello, el del caso Ollero, ya un asunto muy remoto, pionero de corrupción, aquello, con esta nos quitamos las legañas y cosas de este tipo. Es decir, estas frases que forman un léxico, una semántica del pelotazo, ¿no? Que deja, cada escándalo tiene su propia frase, su propia expresión, y demuestra, pues eso, la forma en que es verdad que esto puede pasar a todos, es decir, en el lenguaje privado no sé, es diferente al lenguaje público, pero los personajes públicos que tienen un lenguaje tan políticamente correcto, tan inclusivo, tan artificioso, luego cuando hablan de verdad de las cosas que les importan, pues utilizan un lenguaje bastante procaz.
A mí me encanta lo de Jerry y Rubis.
Jerry Rubis, sí,
maravilloso.
Sí, el compadreo, sí, sí.
Maravilloso. Pero, en fin. Bueno, continuará más allá del fútbol. Lo que también se confirma es que lo del fútbol como deporte y como afición y como colores y tal es muy relativo, ¿eh? Me temo que cada día más. Pero bueno, ese es otro debate.
Ah, eso por supuesto.
Ángela, planteabas en tu propuesta entrevista de Sánchez hoy en Antena 3 no a la rebaja generalizada de impuestos.
Pedro. Insisto, una rebaja generalizada de los impuestos no es creíble, no lo está haciendo nadie en Europa. Esto es un clásico. El Partido Popular, cuando está en la oposición, dice que va a bajar los impuestos. Y cuando llega al gobierno, lo que hace es aplicar amnistías fiscales y, en segundo lugar, lo que hace es subir hasta 50 impuestos a la clase media trabajadora.
Claro, se le había de decir los niveles de deuda de déficit que dejó uno y que va a dejar el otro. Y eso de que no se bajan impuestos en Europa, no sé, yo he leído otras cosas.
En Alemania los han bajado, por ejemplo.
En Polonia también, de forma generalizada.
Y en Portugal. Y en Italia.
Y en Portugal, que gobierna, y en estos casos, en Polonia no, pero en Alemania y en Portugal gobierna los socialdemócratas.
Yo creo que Pedro Sánchez se está encontrando con la peor medicina que puede tener un gobernante, ¿no? Y es el descontento generalizado en la sociedad por cómo se está gestionando esta crisis económica. El no bajar impuestos, que es una senda que ha encontrado el señor Alberto Núñez Feijóo para hacer oposición de forma, en mi opinión, inteligente, es algo que con el grado de inflación que tenemos, con la situación que está atravesando nuestro país, no se entiende. Yo creo que a Pedro Sánchez la estrategia de la confrontación permanente, de la polarización, ha dicho a lo largo de la entrevista, no sé si lo habéis escuchado también, que la forma de gobernar en este país solamente va a ser con bloques, sin querer nombrar a Podemos, si no ha dicho la formación de Yolanda Díaz o algo así, pero y también ha hecho una alusión a qué pasaría si Moreno Bonilla tuviese que gobernar con Macarena Olona o Feijóo con Abascal, es decir, esa estrategia continua de la confrontación, de la polarización, de que viene la ultraderecha, que yo creo que teniendo enfrente ahora como líder de la oposición a Feijóo, no le va a valer. Es decir, Feijóo ha salido y ha dicho, hombre, un presidente de gobierno que con esta situación que tienes a las empresas, a las familias asfixiadas económicamente, no bajas impuestos, es que no tiene alma. Y que el gobierno está recaudando más con esta situación de inflación es algo que entienden todos los ciudadanos. Además, también me ha llamado la atención que Sánchez ha dicho que la inflación va a bajar de aquí a final de año. Bueno, lo tenemos que ver. Las previsiones que ha tenido el Banco de España, creo recordar que pronosticaba una media anual del 7,5%. ¿Cómo va a conseguir el gobierno que la inflación baje? Ahora, en la situación en la que estamos, y en el mes de abril, el gobierno se aviene a revisar el cuadro macroeconómico, cuando durante meses todos los organismos nacionales e internacionales estaban avisando de que las previsiones y el crecimiento de España iba a ser infinitamente peor de lo que estaban pronosticando y el gobierno. Con lo cual yo creo que ahí en el tema de la economía el Ejecutivo y en concreto Sánchez se juega todo. como algo que salva al presidente y buena noticia, que ha ido, después de tantos años, a un medio de comunicación medio crítico a dar una entrevista. Que eso no lo hemos visto, yo no recuerdo cuándo era la última vez, que es lo primero que le ha dicho Susana Griso. Pero yo creo que ahora sin bromas, que el presidente tiene un problema con la economía y se empieza a reflejar en las encuestas, ¿no? Como el PP empieza a recuperarse tras la catarsis que sufrió en febrero y como ya esa estrategia de solamente la confrontación y que viene a la derecha, mire, la gente quiere pagar menos de luz, menos de gas, ir al supermercado. Al final la inflación es el impuesto de los pobres y lo notamos todos, unos más y otros menos, pero lo nota todo el mundo. Y esa incertidumbre de resistirse a querer mirar hacia otro lado, yo creo que le va a salir mal la jugada a Pedro Sánchez.
Sí, yo creo que Feijóo ha mordido tobillo con el tema de los impuestos, porque esta vez ya no es, no, es que le quieren bajar los impuestos a los ricos. No, mire usted, es que estamos hablando de gente que está muy asfixiada, que tiene un problema económico grave en la economía cotidiana y se están pidiendo, de momento, que bajen impuestos pues a los carburantes, a la energía, a productos de primera necesidad. Y que se deflacte, que esto es inaceptable, que el gobierno se niegue a hacerlo, que se deflacte la inflación de la tarifa del impuesto sobre la renta. Esto lo explico brevemente para el espectador que no sepa de lo que estoy hablando. Todos, ahora que estamos en pleno periodo de la renta, vamos a pagar en euros de valor 2022, de poder adquisitivo 2022, es decir, un 10% menos, por la inflación, sobre ingresos, porcentaje sobre ingresos en euros de 2021. Y esa diferencia, que son varios miles de millones, se la queda Hacienda. Eso es inaceptable, que el gobierno en esta circunstancia, el gobierno de progreso, no lo tome en cuenta. Pero bueno, esto por un lado. Segundo, lo que decía Ángela también, este asunto de Vox tiene un recorrido relativamente corto. Por la misma razón que Sánchez ha intentado normalizar por la vía de hecho sus pactos con Podemos primero, con los separatistas después y finalmente con Bildu, pues con mucha más razón, con gente que no han dado un golpe de Estado ni ha matado a nadie, ni pretende subvertir el sistema, cuando los pactos se vayan normalizando, y conste que Feijóo va a intentar no hacerlos, pero alguno va a tener que hacer, y luego vendrán las municipales y las autonómicas, y se normalice, ya el argumento se le va a desmoronar. Y de esto sabe mucho Sánchez, porque, por ejemplo, sus mentiras, esa facilidad con la que miente, esta mañana, sin ir más lejos, esto que acaba de decir Ángela, de que es que en Europa no se bajan impuestos, sí se bajan impuestos, pero esta facilidad con la que miente, con la que, de esta relación porosa que tiene con la verdad, la ha normalizado, porque la primera mentira te cabrea, te irrita mucho, la segunda te cabrea un poco y a partir de la tercera empiezas a verlo ya como algo normal. Sánchez miente, y la gente lo da por descontado. Esto pasa todavía mucho más con coaliciones políticas. La primera te arma un poco de escándalo, la segunda alta, y a partir de la tercera la gente lo va a dar, mira, por asumido.
Si me permites, Camacho, hablando, chico, yo no sé dónde saco esto ya ha sido la bomba, mira.
El señor Mañuco no fue la lista más votada, como tampoco lo fue la señora Ayuso. Seamos serios.
Me lo explique.
Se referirá a...
Ahí va. ¿Se ha cortado Camacho?
¿Hola?
Sí, ahora sí, sí, ahora sí.
Hola. Digo, se referirá a 2019.
Sí, pero es que entonces no sé...
Ninguno de los dos fue la lista más votada.
Sí, claro, pero yo es que no sé si... Bueno, es verdad que Ayuso anticipó, pero
lo deja caer así por si acaso. Sí, los dos han anticipado y los dos han sido la lista más votada después. Pero lo deja caer así por si alguien está despistado y le compra la canción. El presidente Sánchez no va a dejar gobernar nunca la lista más votada, porque cree que su única posibilidad está precisamente en formar una coalición contra la derecha, si no es la lista más votada. Así de sencillo.
Ángela.
Yo creo que, aunque obviamente Sánchez no va a dejar a Feijóo gobernar en solitario en el caso de que ganase las elecciones, que ha dicho también en la entrevista que no va a haber un adelanto electoral, que eso habrá que verlo, yo creo que es otra batalla que ha empezado de forma inteligente Feijóo a librar. Es decir, si algún día yo tengo que gobernar con los votos de Vox, que hasta ahora las encuestas dicen que si el PP llega a la Moncloa será de la mano de Vox, lo haré porque usted, durante todos estos años, yo le he estado diciendo que me deje gobernar en solitario, y usted es el que va a hacer que la ultraderecha, como usted la llama, llegue a la Moncloa. Con lo cual yo creo que esa también es una estrategia hábil que está desempeñando Alberto Núñez Feijóo.
Bueno, pues hasta aquí la entrevista de Sánchez y las trolas habituales esta mañana. Dame 2 minutos y ahora vuelvo.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Hazme el favor, hija, léeme el mensaje.
Dice que la presbicia se puede operar, que en Clínica Baviera llevan más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados.
¿En serio?
No, es mamá, que te has dejado las gafas en casa.
Pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y deja de depender de las gafas de cerca.
Y en el principio fue un choque. Y como en todo choque había que hacer un parte. La era de peritos y abogados había comenzado. Hasta que llegó Línea Directa y dijo: la humanidad espera que evolucionemos. Bajémosle mucho el precio sacando a los intermediarios y premiemos sus coches eléctricos. Démosles vehículo de sustitución, servicio de taller puerta a puerta, cambio de neumáticos. Llevemos su coche a pasar la ITV gratis. Evoluciona con Línea Directa. Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche en el 917-700-700, 917-700-700 o en lineadirecta.com.
Vino Pata Negra lanza su edición más especial, Fauna Ibérica, Toro, Mancha y Rioja. Sé fuerte, astuto y rápido. Sé Pata Negra. Un brindis por la gente Pata Negra, la que brinda con un vino excelente. Pata Negra.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Compra online en Bricomart. Pensado para tus proyectos de construcción y reforma, con más de 20.000 productos en stock al mejor precio. Compra en bricomart.es donde y cuando quieras y recíbela en tu obra en 24 horas o recógela en el almacén en solo 2 horas. Más cerca de tus obras. Bricomart.
La realidad que te rodea se puede mirar.
3 de cada 10 menores tiene sobrepeso y obesidad en España. La situación empeora si hablamos de familias con rentas bajas.
O se puede observar como hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Los hábitos alimenticios se fijan y luego son difíciles de cambiar con el tiempo. Daniel Gascón, columnista, escritor, nos acompaña. Como cada...
La paradoja esa que se da que en los países pobres los niños que tienen obesidad son los ricos. Y en los países ricos son más bien los pobres.
Lo que te rodea es mucho más que información. Y lo encuentras de lunes a viernes de 4 a 7 en la tarde de COPE.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Ángela Martialay, con Ignacio Camacho. Oye, ¿veis alguna lectura en la ausencia de Núñez Feijóo mañana en Valladolid en la toma de posesión de Fernández Mañueco? Ángela.
Yo veo una lectura clara que Feijóo quiere, en la medida de lo posible, marcar distancias con Vox. Y lo siguiente es plantearse si es acertado o no que el nuevo líder del partido no acuda a el acto de mañana, ¿no? Que al final hasta el gobierno va a mandar un representante con la ministra Pilar Alegría. En mi opinión, yo creo que no acierta Feijóo queriendo marcar distancias de una forma tan exagerada, porque al final aunque es un pacto, que es verdad que las elecciones se produjeron bajo el anterior liderazgo de Pablo Casado, pero es un pacto, el de Mañueco con Vox, que ha contado con el placet de Feijóo, con el placet. Con lo cual yo creo que no es acertado, porque los votantes que se ha llevado Vox son votantes que eran del Partido Popular. Y esa estrategia de querer en el fondo ningunear, si se me permite la expresión, o diferenciarse de esta manera, yo lo veo un error estratégico, porque tal y como está actualmente el panorama político en nuestro país, mucho tiene que cambiar para que Feijóo pueda gobernar España sin los votos de Vox.
Camacho.
Sí, hay un mensaje y es evidente. No quiere implicarse de forma directa en una negociación que Feijóo no considera todavía suya, aunque autorizó. Tuvo que autorizarla porque ya era el presidente in pectore cuando había que cerrar el gobierno de Castilla y León. Pero Feijóo tiende a considerar que esto es, digamos, la última herencia que le dejó Casado. Es verdad que las elecciones se celebraron bajo el mandato de Casado todavía, y se quiere desmarcar de eso. Bueno, el tiempo dirá. Él va a hacer lo posible y lo imposible, y además yo creo que es lo que debía hacer por no pactar con Vox en el futuro, pero en algunos sitios no va a tener más remedio que hacerlo, probablemente en la mayoría de los sitios. En fin, esto no podemos aventurar, porque dependerá de los resultados. A mí me parece bien que Feijóo intente, donde no le haga estricta falta, no pactar, no, pero insisto, porque es que incluso presentarte unas elecciones con una especie de coalición de facto por anticipado es una mala táctica, porque neutraliza la llamada al voto útil. Si la gente sabe que de todas maneras van a pactar, pues votará al que más le guste, en vez de pensar, pues bueno, voy a votar a este porque tiene más posibilidades de gobernar.
Por ver algo positivo, ya no dice aquello de no dormiría tranquilo y luego te la clava al día siguiente.
Claro, menos... es decir, no cierra la puerta a Vox, pero es verdad que este pacto le ha venido cocinado, las cartas las tenía repartidas, no tenía más remedio que hacerlo. La estrategia es hacerlo imposible, porque no, sobre todo en Andalucía, por ejemplo, que es la siguiente etapa electoral, hacerlo imposible por no tener que meter a Vox en el gobierno. ¿Qué es diferente de pactar? Pactar van a tener que pactar de cualquier manera.
Y además yo creo que a favor de Feijóo, con la formación de gobiernos de coalición y con, por ejemplo, la primera vez que Vox va a tener realmente representación autonómica en un gobierno, como es el de Castilla y León, con la vicepresidencia, las consejerías, las tres consejerías, Vox se va a tener que tragar sus propias premisas. O sea, un partido que no cree en la España autonómica con un vicepresidente autonómico, con las exigencias que hizo sobre la ley de violencia de género, que tampoco han llegado a ningún lado. Y cuando Vox empiece a gobernar en más autonomías y entre más gobiernos, le pasará lo mismo. Y yo creo que al final estará abocado a desinflarse, ¿no? A ser un partido como Podemos, ¿no? ¿Os acordáis cuando en Podemos el líder daba parte de su sueldo, lo donaba al partido, ¿no? Y luego, al cabo de los años, Pablo Iglesias e Irene Montero si hay dos líderes políticos que se han enriquecido con la política en este país, son ellos, ¿no? ¿Dónde quedaba eso de donar el sueldo?
Con lo cual yo creo que Vox... Perdón.
Sí, no, si ya terminaba. Con lo cual yo creo que los de Vox acabarán desinflándose, porque una cosa es desde fuera, outsider, decir tus ideas políticas, y otra es cuando tienes que gobernar y cuando tienes representación institucional en cualquier gobierno de este país.
Sí, pero habrá que ver cuando estén en el gobierno, por ejemplo, en Andaluz, pues no te digo si tienen que llegar al pacto sí o también de un gobierno como el de España. Lo del acabarán desinflándose... ¿Cuán largo me lo fiáis? O sea, está la política española como para pensar en algo más a un año vista, ¿no?
Yo creo además que los de Vox son más inteligentes que los de Podemos, lo digo así claramente. Es decir, no van a cometer estos errores de tan gruesos como los de el desclasamiento de Podemos, ¿no? Al que acabas tú de aludir. Y además porque Vox, sin estridencia, sin esas pequeñas obsesiones ideológicas que ellos llaman batallas culturales, que son pues los menas, el tema de los chiringuitos feministas y todo eso, sin eso no se diferencian en nada del PP, vamos, en nada, a vista gruesa, ¿no? y la gente entonces volvería a votar al PP. Ellos necesitan marcar perfil y lo tienen que marcar. Y como no son tontos y son inteligentes y hacen muy bien la estrategia de comunicación política, casi mejor que ningún partido en España, pues marcarán perfil y le darán dolores de cabeza al Partido Popular, porque a ellos también les interesa que el PSOE confronte con ellos. Es que el Partido Popular se puede encontrar con esa pinza aunque tenga a Vox metido dentro de una alianza o de unas alianzas de gobierno. Por eso digo que creo que Feijóo hace bien en intentar, en lo posible, evitarse esos dolores de cabeza. Lo que pasa es que en muchos territorios autonómicos y municipales no va a poder.
Pues lo veremos. Parece que todas las estadísticas y las encuestas son inexorables, ya veremos. Caso de las comisiones, de las mascarillas que compró el Ayuntamiento de Madrid a través de Luis Medina y el otro. Escuchamos al alcalde.
Para mí es un motivo de orgullo que Pedro Sánchez me haya puesto en la diana de una cacería política a la que acostumbra, desgraciadamente, la izquierda. Y que el mismo presidente del gobierno, que tiene los tres máximos responsables de compras de España imputados por 310 millones de euros, nos diga a los demás que él nos da lecciones de ejemplaridad. A mí me parece que Pedro Sánchez incluso se supera a sí mismo en cuanto a desparpajo y desvergüenza.
¿Cómo lo veis, Camacho?
Pues, vamos a ver, es que estamos como siempre que salta un escándalo de estos de corrupción. Voy a mencionar, por ejemplo, uno muy conocido y muy grueso, el de los ERES. No, es que no se han llevado nada. Hombre, solo faltaría. El señor Griñán o el señor Chávez se hubieran llevado algo. Pero ocurrió bajo su vigilancia, bajo su competencia. Por tanto, tiene una responsabilidad política evidente. Esto por no hablar de que si, como dice el ayuntamiento, los han estafado, entonces lo que son es unos incompetentes. De acuerdo, no son unos sinvergüenza ni se han llevado dinero. Esto, en fin, solo faltaría. Yo creo plenamente en la honradez del señor Almeida y probablemente de su plana mayor de funcionarios, aunque no conozco ninguno. Pero es que si se han metido este gol, es que son unos incompetentes. Si se tienen que justificar en algo, creo que la única justificación posible que tienen es el estado de necesidad, el estado de emergencia. A mí, ustedes, vinieron unos tíos ofreciéndonos unas mascarillas a un precio desorbitado, pero era lo que había en el mercado, y como estábamos a la desesperada, nos fiamos de ellos, y nos la metieron doblada, porque es que el material era defectuoso. Y ya está. Y se pide perdón. Pido perdón, hombre. No pasa nada.
Yo coincido con Ignacio en que este tipo de contrataciones, que no han sido exclusivas del Ayuntamiento de Madrid ni del hermano de Ayuso, se hicieron en un momento de absoluta desesperación por parte de las administraciones, cuando pagaban sobreprecios por material sanitario porque sus policías no podían ponerse unas mascarillas. Hasta ahí bien. Lo hemos dicho antes, cobrar una comisión, por muy alta que sea, en sí mismo no es delito. El problema viene cuando te intentan vender material escacharrado. En este caso, lo que argumentan en el ayuntamiento es que se hicieron en tres bloques de ventas de guantes, de test y de mascarillas. Y que las mascarillas, que era lo principal, el principal producto que tenía que conseguir el consistorio, eran perfectas. Y que cuando los guantes se reclamaron, Luceño y Medina hicieron la devolución de los 4 millones de euros. Con esta posición, que se ve clara en el sumario, porque eso está documentado.
Que eran su comisión, que eran de la comisión lo que devolvieron. Es decir, dijeron, no, lo van a devolver el proveedor. No,
bueno, pero
el atrapados, metieron el dinero de la comisión.
Pero al ayuntamiento se lo devolvieron. Es decir, y todo eso que declaró la jefa de personal, Elena Collado, ante el fiscal anticorrupción y que se ve acreditado en el sumario, yo creo que deja al ayuntamiento en una posición lo suficientemente cómoda para no tener que estar el alcalde Martínez Almeida tan nervioso con este asunto. Quiero decir, el juez, cuando admite a trámite en 24 horas la querella anticorrupción, lo primero que hace es ofrecerle acciones penales al ayuntamiento para que se persone. Hay un dato en el sumario que es claro, y es que las diligencias se abren al principio, bueno, con un decreto de incoación que contemplaba el delito de malversación de caudales públicos, y cuando se presenta la querella ese delito ya ha quedado en un limbo. ¿Por qué? Porque se ha visto que han estafado al ayuntamiento. Es la conclusión, por lo menos indiciaria, a la que llega el fiscal. Es decir, la investigación está encauzada y dirigida de una forma, y más o menos con las declaraciones que ha hecho públicas Luis Medina, con el escrito que ha presentado hoy diciendo que se expulsa al ayuntamiento y que ellos no protestaron por nada, las líneas de defensa también se ven claras, ¿no? Medina va a decir que ni él fue a medias con Luceño, que él también fue engañado porque dijeron que un tercio para cada uno y nada, que al ayuntamiento le pareció estupendo y que el material se vendió y que cuando no se rectificó. Entonces, jurídicamente veremos en qué acaba el caso, pero desde luego, si yo fuera el alcalde de Madrid, con estos ingredientes que he explicado, yo estaría razonablemente tranquila, por lo menos desde el punto de vista jurídico.
Sí, porque políticamente la acusación peligrosa es la de malversación. Otra cosa, Ángel, y termino.
Muy rápido, muy rápido.
Es que la Fiscalía ofrece indicios de una mirada selectiva en los casos de las mascarillas. Hay contratos escandalosos de 250 millones en un caso y de 40 y pico en otro, de los ministerios de Sanidad y de Fomento a empresas que no tenían actividad. Y que no están, y que han sido denunciadas y no están siendo investigadas con diligencia por la Fiscalía.
Lo veremos y lo comentaremos. Julio César Herrero, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel?
Chicos, me tengo que ir a 54:40. Sigo.
Hola Ignacio, vale. Y hola Ángela.
¿Qué tal? Muy buenas, Julius. Nueve minutos. Seremos breves.
Bueno, el primer ministro británico ha anunciado que va a enviar a centros de retención de Ruanda a los inmigrantes ilegales que crucen el canal. Allí no los llaman irregulares. El miércoles pasado, por ejemplo, fueron interceptados 600 intentando pasar el canal. ¿Os parece que puede ser una medida eficaz para acabar con las mafias que trafican con personas?
¿Y por qué a Ruanda?
Porque es el acuerdo al que llegaron. Por cierto, no solamente en Ruanda se ha fijado el Reino Unido, también la Unión Europea y también Dinamarca.
Pues porque es una cuestión, entre comillas, de intercambio. Tú te quedas con los pesos y te doy tanta pasta.
144 millones.
Pues ya está.
Pero la pregunta era si os parece que
pues no.
Hombre, es regular, ¿no? ¿Mandarlo a Ruanda?
No, mandarlos a Ruanda o a donde sean. O sea, es que en el fondo, o sea, sí, yo entiendo que, o sea, es una reacción de un populismo zafio, barato, en fin, es una cosa, en fin, Made in Boris Johnson.
Sí, ya ves, yo creo que todo Estado tiene derecho a proteger sus fronteras, pero de hombre, con una cierta, con un cierto decoro, este tipo de medidas no me parece decorosa, ¿no?
Bueno, os recuerdo antes de continuar que la Unión Europea ha llegado también a acuerdos con Turquía, con Libia, con Níger, también valoran Ruanda como Dinamarca. ¿Os parece que esto es una externalización de las fronteras o de la responsabilidad que tiene
Estado? Sí, no, pero ojo, no es comparable los casos que tú has puesto con lo otro, no. Los que salen de Libia, tú llegas a un acuerdo con Libia. Los que salen de Turquía, porque venían los de Oriente Medio, tú llegas a un acuerdo con Turquía. Aquí, lleguen de donde lleguen, los meten en un avión y los planta en Ruanda. No es lo mismo.
Si vas tú, te plantas.
Pues si salen los de Ruanda, lo puedes entender. Pero ¿cuántos de Ruanda llegan al Reino Unido?
Por eso decía, claro, que me llamaba la atención,
no es comparable.
Precisamente Ruanda, claro.
¿Cuántos sirios intentaron entrar en Europa y están en Turquía?
Porque millones.
Pero
es que la frontera
era
turca.
Por Turquía, claro. Es que venían por Turquía.
Claro. Bueno, decías, Julio, más.
Sí, sí, eso es como alquilar, como realquilar una competencia. En este caso, pues, la de acogida, la de retención, la de llámale como quieras, la de hacerse cargo.
Y luego es, en teoría, ¿no has dicho? Mientras se tramita el asilo.
Sí.
Y todos los asilos se tramitan de forma...
Ay, ya ves.
Exitosa, o te mandan a Ruanda y luego a ver si vuelves.
Y luego te busco.
Porque en España denegamos una cantidad de peticiones de asilo que yo no sé cómo será en Reino Unido, pero quiero decir, no todas son exitosas.
Yo creo que más allá de que efectivamente Ruanda se haya ofrecido porque por interés económico, siempre hay alguien que está dispuesto a hacer el trabajo sucio, pero más allá de esto creo que hay un factor populista de disuasión, es decir, te voy a mandar a Ruanda. Es verdad que muchos probablemente procederán de África y entre Ruanda o Ghana o no sé qué no van a tener una gran diferencia. pero para otros lo que significa es te voy a mandar allí a la otra parte de la tierra y allí te las avíes.
La única diferencia entre Ruanda y Ghana, y estoy pensando en el mapa, puede ser unos 8 o 10 mil kilómetros.
Sí, pero bueno, pero las condiciones, bueno, he dicho Ghana que tiene petróleo, pero podría haber dicho cualquier otro país del Golfo de Guinea que tienen condiciones socioeconómicas malas, ¿no? Entonces, es decir, te voy a mandar allí al Quinto Pino y a ver cómo te habías. Es decir, me desentiendo de ti y te mando a un sitio donde la vida no es grata, ¿eh?
Los inmigrantes esperarían en esos centros de retención hasta que se resolviera su solicitud de asilo.
La calenda greca, vamos.
Y podrían, según Johnson, entrar y salir del centro de retención. ¿Esto plantea algún problema de carácter ético? ¿Qué se os ocurra?
Sí, digamos que la pregunta sería, ¿hay algún problema que no plantee de carácter ético?
Bueno, si me podéis decir alguno que se os ocurra de buenas a primeras.
Incalificable.
Tú no puedes retener a gente en un centro y darle simplemente permiso para de vez en cuando salir, ¿no? Que es más o menos lo que se desprende de la idea que has dicho.
Claro, es que
humanamente, vamos a ver, te quitas el problema de encima a las bravas. Imagino que esto será para reforzar las fronteras después del Brexit y la inmigración o algo así. Y luego los dejas ahí sin edie, porque no sabemos cuánto tardaría cada proceso de asilo.
No solo eso, sino que como todo el mundo sabe, Ruanda es un país conocido por sus garantías de derechos humanos.
Derechos humanos y por su desarrollo socioeconómico y cultural. Pero, vamos a ver, yo creo que hay dos cosas en la decisión, en la medida, y las dos son de carácter, voy a repetir la palabra, de carácter populista, de carácter incluso extremista. No es la única vez que se ha hecho o intentado emitir este mensaje en Europa. Voy a hablar de Salvini, por hablar solo desde el gobierno, porque desde la oposición lo están haciendo todos los partidos populistas de derecha. Todos, y cuando digo todos, sabéis lo que quiero decir, todos están mandando este mensaje, que es... no vamos a gastar dinero en acoger a inmigrantes ilegales, porque eso es lo que quieren. Ese es el primer mensaje. El segundo, que yo entiendo más justificable, es el mensaje disuasorio. Es decir, oigan, esto no va a ser fácil para ustedes. Yo entiendo que el Estado tiene que proteger su frontera y que la política de inmigración es antipática. Tienes que tomar una decisión, que es que aquí no cabe todo el mundo. Y entonces ahí se te va a quedar fuera gente que va a intentar llegar. Y eso es antipático porque lo tienes que echar. Pero dentro de eso, pues hay fórmulas. Y esta es de la más abrupta.
¿Deben ser enviados a esos centros los, suponiendo que deban serlo, los inmigrantes que lleguen por motivos económicos y los que lleguen por estar siendo perseguidos? ¿De qué manera se puede hacer la diferencia?
Eso se llaman refugiados.
Claro que se hace la diferencia. Para eso se admite el refugio como refugiado político o no.
Tiene un estatus. Es verdad que muchos dicen...
¿Cómo y dónde se diferencia?
Perdona. Eso se diferencia por el motivo.
Derecho internacional, vamos, por ya, el país del que vienes.
Claro, pero si todos los que entran e intentan entrar de forma ilegal son remitidos a Ruanda, tendrán que esperar unos y otros en Ruanda hasta que se vean las causas.
Pues por eso es absurdo.
Pero no se podrán remitir. Si solicitan estatus de refugiado, yo creo que no tendrán más remedio por lo menos que estudiarle la solicitud allí. No mandarlo en el Reino Unido, entiendo yo.
Claro, es ahí
porque así son los convenios internacionales. Johnson es capaz de saltarse
eso. Yo creo que en el fondo lo que ha hecho Johnson con esto es subcontratar unos campos de refugiados.
En
vez de en casa, en Ruanda. ¿Por qué? Correcto. Pues porque le pilla allí, punto.
Y reforzar la frontera después del Brexit.
Es que, fíjate, ya no solo es por el Brexit. Es que está empezando a tener un problema tremendo en el Canal de la Mancha desde Calais, Francia. Sí. Están llegando como a nosotros a Canarias. Y claro, pues la solución es o los acojo, o busco acuerdos, o creo un campo de refugiados en el centro de África.
Y sí, porque Francia no iba a hacerlo, claro. No iba a crear un campo de refugiados en Normandía.
¿La externalización socava los derechos de quienes buscan protección y seguridad?
Un minuto.
Yo creo que sí.
Eso no lo tengo yo tan claro.
Porque tú acudes a Reino Unido, no a Ruanda, para que te deporten. O sea,
acudes sin derecho a acudir, Ángela.
Bueno, pero has elegido el país. Por una razón o por otra, has ido a Reino Unido.
Has elegido el país al que no tienes derecho a entrar. Claro,
sí, pero has tomado una decisión personal.
Ilegalmente.
Sí. Bueno,
un hasta minuto.
Que... Ignacio.
No, yo no lo tengo tan claro.
No tienes claro. ACNUR es lo que mantiene. Para ACNUR sí, pero bueno, en cualquier caso.
O sea, el inmigrante irregular no puede elegir a la carta dónde va. Porque entonces.
Pero lo elige de facto cuando va a un país u otro.
Sí.
Y pues estos señores, como no te quieren en este país, medidas. Te mandan a Ruanda.
Sí, claro, por eso toman las medidas,
es
claro, para que no sea un menú a la carta.
Es que esa es la diferencia es que si entre no, el mundo civilizado quitamos, y el claro, otro, claro.
Si no, quitamos la frontera y que entre todo el que quiera, hasta que no, lo ocupamos, claro.
Que entre todo el que quiera, no.
Familia, que me pilla el toro y no me puedo pasar. Ángela Camacho. Ángela, va ganando el Cádiz, ya está.
¿Por cuánto?
0-1 en el campo del Barça.
Tenemos que ganar a todo el mundo para no bajar.
Adiós. Julius, hasta mañana.
Hasta mañana, salud.
Chao. Chao. Chao.
Expósito. La linterna.
COPE. Estar informado.
¿Qué es la reduflación y cómo me afecta?
Si estoy en un ERTE, ¿cómo tengo que hacer la declaración de la renta?
¿En qué consiste el contrato fijo discontinuo?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y te afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
La cesta de la compra se dispara a 500.
La inflación, Carlos, es impuesto a los pobres.
Y también a las 9 y media de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
En esta subida de precios hay que mencionar también la que está preparando Argelia sobre el gas que nos suministra.
Que la situación también se nos complica, Ángel, por...
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
25.961 2 5 9 6 1.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años ha sido
16016.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Esto es muy fácil. ¿Que ahora con lo que cuesta llegar a fin de mes tú me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Morosidad, falta de puntualidad o retraso, en especial en el pago de una cantidad de vida o en la devolución de una cosa. En Alquiler Seguro trabajamos para que nunca tengas que conocer el significado de esta palabra. Por eso, mantenemos la morosidad en el 0% y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección. Propietarios.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cártel de coches. ¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. Incluso si lo has vendido posteriormente, puedes reclamar. El plazo es muy breve y depende de cada marca. Hazlo ya. Llámanos al 900-264-100 y recupera tu dinero. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Os presento a Blanca. Llegó sola a España hace 7 años. Los inicios fueron muy difíciles. La soledad y una mala experiencia laboral la sumieron en una depresión. Gracias a su parroquia, ha podido reunir aquí a su familia y hoy tiene un pequeño negocio.
Por Blanca, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Descubre más historias en portantos.es.
Editorial.
Cadena COPE.
El Partido Nacionalista Vasco empieza a ver con nerviosismo cómo los herederos de ETA le disputan décadas de hegemonía política. Tal vez por eso la celebración de la Berrieguna, el llamado Día de la Patria Vasca, ha sido este año una exposición pública de todos sus miedos. Para los nacionalistas vascos, el riesgo mayor que tenemos en España es lo que ellos llaman los fachas de Vox, contra los que no cabría más que aplicar un cordón sanitario. Resulta tan asombroso como cínico que mientras piden esto, acerquen posiciones con Bildu en una suerte de estrategia que consistiría en unirse a un enemigo al que no pueden vencer. En esa línea resulta casi delirante comparar la situación del País Vasco con Ucrania o con el Sáhara para reivindicar el que llaman derecho a decidir. Es interesante preguntarse el porqué de estos indisimulados temores del PNV. En primer lugar, responden al crecimiento de Bildu, que le disputa la hegemonía del voto nacionalista, y a la disposición que el PSOE ya no oculta de hacer de los herederos de ETA un posible socio para gobernar en Euskadi. En segundo lugar, las últimas encuestas demuestran que es probable un escenario de gobierno del centro-derecha en España, sea cual sea el tipo de participación de Vox. El mayor temor del PNV es, por tanto, la posible irrelevancia, tanto dentro como sobre todo fuera del País Vasco. Algo que no van a poder superar con discursos tan altisonantes como cínicos como el de ayer en el Aberrieguna.